Política a largo plazo, foco en residuos en esta semana. ¿Han escuchado? Si no han escuchado, están las notas en notoquenada.uy para escuchar on demand. ¿Han escuchado en la semana al Ministerio de Ambiente? Porque estuvo Leonardo Herú, que está entrando ahora en estas horas, en estos días, amarilla, que estuvo todo el tiempo que el Ministerio de Ambiente estuvo funcionando estos años como subsecretario de la Cámara de Industria, ayer con Bassani, con el Plan Vale, con una idea de plazos, ¿no? De ir tirando los plazos para adelante, pero también con una visión de la Cámara de Industria de, bueno, venimos haciendo cosas, venimos coordinando, firmando.
Con inversión de decenas de millones de dólares por delante para entrar a funcionar estos años.
Sí, un préstamo que, bueno, queremos asegurarnos con las intendencias, nuevo gobierno, que el préstamo salga, no, que nos den el continuidad, porque si no, pedimos un préstamo y dónde metemos la plata del préstamo, ¿no? Bueno, vamos a estar ahora con un hombre que recién le decía, te presentamos como que estuviste en varios lugares del mostrador, Federico, durante muchos años, podemos decir un par de décadas ya a esta altura. Federico Garaibar, buen día.
Buen día.
¿Cómo estás? Bueno, bien, si querés contá un poco vos, ¿no? Porque vos sos licenciado en Administración de Empresas, magíster en Economía Circular y Gestión Ambiental, que tiene mucho que ver la gestión ambiental con la economía circular. Pero un poco, en tu trayectoria de los últimos años, has estado en empresas privadas, has asesorado al Ministerio de Ambiente.
Sí, bueno, me corrijo, magíster, no, candidato a magíster.
Ah, por las dudas,
te persigue.
Perfecto, me parece muy bien.
Es complicado. Sí, bueno, arranqué en la consultoría, hice un diploma en gestión ambiental, cursé un par de maestrías y ahora estoy terminando una, por suerte, que supuestamente en un mes ya estoy recibiéndome. Pasé por consultoría ambiental, sistema de gestión ambiental, evaluación de impacto ambiental, ahí una consultora privada. Después estuve trabajando para ONUDI en el Ministerio de Ambiente. Antes estuve en el PENUMA también, en la DINAM, lo que era la DINAM en su momento. En el programa Ecoplata. Después estuve, sí, en un proyecto de manejo racional de productos con mercurio. Después me fui a Colonia a trabajar para la obra Monte del Plata, para Andritz. Volví a Montevideo ahí para trabajar con Sempre. Ahí nos conocimos más en profundidad. Estuvimos un par de veces acá con ustedes.
Un emprendimiento privado que nucleaba muchas empresas.
Está una organización de la sociedad civil que nuclea una quincena de empresas de primera línea que generan envases o tienen algunos temas con el tema con los residuos y buscan elevar un poco la vara en cuanto a la gestión de residuos y posicionarse ahí como empresas líderes en la gestión de residuos. Y después me invitó el ministerio a trabajar ahí, Adrián Peña, en su momento.
Claro, asume un ministerio que era creado en ese momento. Necesitaban gente arrancando. Que haya estado, bueno, sobre todo Peña, que no había estado.
Exacto.
Pero vos tenés la visión de que Peña trabajó mucho, ¿no?
Una gran capacidad de aprendizaje tenía Adrián. Una gran capacidad de absorción de temas, de integración de temas. La verdad que era admirable en ese sentido. Y trabajó
muy interesante, porque pones al frente por cargo político una persona y puede optar por, bueno, voy tirando para adelante.
Algo totalmente político, porque además algo que surge a raíz de la renuncia de Talvi.
Claro, pero él decide aprender y rodearse de gente que ha estado mucho tiempo en el tema, ¿no?
Exactamente. Él no miraba colores políticos para rodearse de gente, ¿no? Entonces agarraba a los que entendía que querían, no forzosamente los mejores, pero los que entendía que querían empujar la carreta y eso le alcanzaba. Y de ellos aprendía, escuchaba, reinterpretaba. Entonces, bueno.
Interesante eso que pasó en el Ministerio de Ambiente también. Claro, y ahora vos le dijiste, empresas privadas, sociedad civil, asesorando al gobierno. Has acumulado una cantidad de información, acumulado una cantidad de experiencia también, y sobre todo una visión de varios lados, porque es interesante eso, porque...
De perspectivas.
Momento, claro, sí. El gobierno exige, las empresas tironean, el gobierno no da, en fin. ¿Cómo ves hoy, cómo le podrías explicar a la gente, si te preguntan rápido, Federico, ahí en el asado, cómo estamos parados hoy, 2025, rumbo a cambios de gobierno total, departamentales, nacionales, en el tema de residuos, ¿no? En el 2025.
Bueno, ahí das en el clavo con la pregunta, porque hablas de departamentales. Y Uruguay es un crisol de situaciones, ¿no? Montevideo es una situación que, en general, desde acá miramos a Montevideo y extrapolamos y decimos casi naturalmente Uruguay, pero no es la realidad de Uruguay. El interior, tampoco podemos catalogar como interior porque tiene realidades muy distintas. Canelones es un ejemplo. El otro día estuvo Leonardo hablando del caso de Canelones.
Sí, Herú pasa de Canelones al Ministerio de Ambiente, exacto, pero con una amplia experiencia allí, ¿no?
Exacto. Muchas intendencias que aceleraron mucho últimamente, Río Negro, aceleraron mucho el tranco, ¿no? O sea, pusieron un residuo sanitario y con eso pudieron mejorar mucho la gestión de los residuos industriales, de los residuos comerciales, sanear la situación porque cobran a las industrias para disponer. Cuando tenés un vertedero no puedes cobrar a la industria para disponer. Cuando tenés un residuo sanitario, estás dando otro servicio, podés cobrarle un fee, una UR, dos UR por disposición de...
La diferencia es que el vertedero simplemente acumula basura y el relleno sanitario la trata.
El vertedero es un lugar donde se tiran los residuos, puedes ser más o menos controlado, puede tener un cerco, puede tener algunas medidas, pero no es la solución de ingeniería que tiene una membrana por debajo que junta el lixiviado o que junta los gases, que tiene la cobertura diaria, ¿tá? Que eso es un relleno sanitario, que lo tiene Montevideo, lo tiene Río Negro, Canelones tiene algo que se acerca pero no logra porque no tiene la membrana justamente, y por eso es el proyecto que ya está bastante atrasado, y lo que surge en Palme Olmos y cómo solucionar Canela Grande. Rocha tiene un relleno sanitario, que además lo hacen en pacas, en balas, y el esfuerzo del Ministerio que viene de este periodo y que ojalá se extienda al periodo siguiente, es de llevar a las intendencias a un nivel superior al que están ahora, como primera medida, teniendo rellenos sanitarios disponibles para la acumulación de residuos.
Una pregunta que me surge con esto de que decís de poder cobrar porque es un servicio lo del relleno sanitario. Esa capacidad de cobro, ¿puede llegar al nivel de financiar obras como las que requiere un relleno sanitario o no? Eso es una amortiguación de la inversión, pero que no la cubre completamente.
Lo que dice Río Negro es que logran bancar el 50% de los costos operativos.
Okay. ¿Sí? Con eso financiar parte del funcionamiento.
Con 4 o 5 industrias grandes que son las que disponen ahí, ¿no? Entonces es bastante interesante. Si logran financiar todo el relleno sanitario, yo imagino que no. Hay una parte que la tiene que poner el gobierno departamental por los residuos que dispone, pero creo que en proporción a lo que ponen, un poquito más que proporcional, logran recuperar de recursos para el financiamiento y o el costo operativo.
Ahí para ordenar te metiste en un tema clave, vertederos o rellenos sanitarios. Sí. ¿No? Vertederos, la idea era eliminar los vertederos en el país, ¿no? Esa era una primera gran idea. ¿Cómo está parado Uruguay en eso?
Basurales y vertederos, eliminar. No tengo el último dato, pero se cerraron varios vertederos. En muchos casos lo que sucede es que...
¿Cuál es el más grande acá? ¿Felipe Cardoso?
El relleno sanitario más grande es Felipe Cardoso.
¿Es un relleno sanitario
Felipe Cardoso? Es un relleno sanitario, sí, okay. Ya hace unos cuantos años. Varias celdas que se fueron sucediendo. Está bien gestionado el relleno sanitario, puede gestionarse mejor, obviamente, siempre se puede gestionar mejor. El problema de Felipe Cardoso es el alrededor, todo el entorno, donde hay mucho asentamiento y mucha gente que vive de los residuos, que antes de llegar a Felipe Cardoso pasan por ahí, o hay algunas gestiones ahí medio truculentas y complicadas, pero hay una gran problemática social alrededor de Felipe Cardoso, más allá del relleno sanitario como medida de gestión.
Pero el camino hacia eliminar los vertederos está
encaminado, hay todavía esfuerzo por hacer, porque además, no vertederos, porque los vertederos es una situación formal, formal subestándar de alguna forma, ¿no? Porque es admitida por el gobierno departamental, es promovida y es la herramienta que utilizan los gobiernos departamentales, y ambiente no tiene mucho para decirle más que sentarse a la mesa con recursos para decirle, bueno, vamos a solucionar esta situación. Fue lo que hizo Adrián, conseguir plata del Ministerio de Economía.
17 millones de dólares, ¿no?
Los 17 millones de dólares para sentarse a la mesa con los gobiernos departamentales y decir, vamos a solucionar esta situación, arrancando con la eliminación de vertederos. ¿Y eso qué significa? Un departamento que tiene 8 vertederos, decimos, bueno, arranquemos por concentrar en uno solo, en el mayor, y cerremos los periféricos, y después generemos el relleno sanitario. Mientras tanto, todo sigue yendo a un solo vertedero. Entonces, ahí ya cerraste 7, 8 vertederos y concentrarse en uno solo. Concentrar el problema en uno solo, entonces tenés que generar sistemas de transporte para asegurar que vengan a ese mismo punto. Y ahí haces viable ese vertedero o ese relleno sanitario porque recibe todos los residuos.
Pero sí se ha avanzado en eso.
Se avanzó bastante. Okay. Creo que hay que dar un segundo paso.
Titulares antes de ir a desagregar la basura de reciclaje en Uruguay, allá de grandes porcentajes y demás. ¿Cómo está parado Uruguay hoy? ¿Está parado, está estancado, está avanzando, viene muy retrasado?
Uruguay se mueve entre gigantes, ¿no? Teniendo a Argentina al lado, teniendo a Brasil, teniendo a Paraguay, que es barato también. Siempre es complicado por varios motivos el tema de reciclaje, sobre todo la diferencia relativa de precio, ¿no? Los precios relativos entre Uruguay y Brasil, Uruguay y Argentina. En general los precios afuera son más interesantes para el material recuperado, entonces la industria de reciclaje la sufre. Después, cuando hay una medida restrictiva para la exportación...
Que se exporta la materia prima.
¿Se exporta
y se contrabandea? Sí. Okay. Se exporta formal e informalmente, sobre todo informalmente. Sí, sobre todo. Entonces no abastece la industria nacional. Cuando hay cuando los precios se emparejan o hay alguna traba al comercio exterior, entonces la industria de reciclaje está de parabienes, pero los recuperadores la ven color hormiga, ¿no? O sea, no están recibiendo los recursos que venían recibiendo o el dinero que venían recibiendo por el material que recuperan. Entonces es un vaivén eterno. Ahora hay que ver con los precios de Brasil, si no se va a correr para Argentina o para Paraguay, o si se corre para Uruguay y de vuelta. Pero también cuando el mercado uruguayo canta y dice, este es el precio que te voy a pagar, baja la recuperación. ¿no? O sea, no, ta, si este es el precio, yo no me gasto más, no voy a recuperar ni botella, ni pomo, ni lata, ni nada. Entonces
no voy a recuperar quiénes son, quién es esa cadena.
Es un montón de eslabones de la cadena antes que llegue a la industria de la transformación o la industria del reciclaje, ¿tá? Desde el clasificador que anda recuperando en contenedores o en casas o en comercios pequeños, hasta depositeros, depósitos, o sea, toda esa cadena.
Que van acopiando para después juntar y vender.
O especulan un poco, o si necesitan hacer cash, lo venden, se lo sacan de encima, pero se dan situaciones. Y lo que pasa también es esa base. O sea, el clasificador está en la calle, busca otro sector. Si la economía va bien, busca ir a la construcción. O sea, hay muchas.
O sea, cuando decimos que se recupera el 4%, el 5% o el 7%, en realidad es un número que miente, es un subregistro.
Es un subregistro. Además, cuando se habla del 5%, estamos hablando de los envases recuperados del plan de gestión de envases. Ese 5 que circula por ahí es la cantidad. De hecho, lo vemos en las estadísticas del plan Vale. Es un 5% que son los envases recuperados por las plantas de clasificación del plan de gestión de envases sobre el total declarado por las empresas. Ese es el número que se construyó.
Claro, de lo que se tira a la cancha, ¿cuánto vuelve a las plantas? Pero lo que pasa es que después se va un montón.
Pero hay un montón de residuos más. Los envases son 100.000 toneladas anuales. Los residuos son 1.200.000 toneladas anuales. Claro. ¿Sí? O sea, estamos.
Para empezar con esa cadena, sí. Vamos a la decisión de origen. Cuando una persona en su casa decide segregar en origen o no, o tirar todo junto en una bolsa o en un contenedor.
Exacto.
¿Qué pasa cuando una persona decide tirar todo junto en un contenedor? ¿Qué trayectoria tiene ese residuo?
Es una trayectoria incierta, pero ese contenedor mezclado va a haber alguien que va a intentar sacar material de adentro. Por eso vemos los contenedores con mucho residuo afuera a veces, porque están intentando sacar lo que sirve. En general la botella, la lata, comida, obviamente. Ese va a ir a vendérselo a un depósito de barrio porque no tiene acceso al gran comprador, no tiene acceso a la fábrica. Entonces va a vender a un depósito de barrio que era un clasificador que se empezó a armar mejor, que tuvo la lucidez de poner algo de infraestructura, un galponcito, lo que fuera. Ese depósito de barrio le va a vender a un depósito mayor, que puede ser un depósito pernal, un TD, no sé cuánto, y ahí es donde el residuo se formaliza de alguna manera. ¿Sí? Donde el material se formaliza. Y ese depósito grande va a exportar o va a vender en plaza a los recicladores, a las fábricas, a las plantas de reciclaje a nivel local. ¿Está? Bien. Ese es el circuito. Ahora, lo que sacan es importante en términos globales, pero es un material de una categoría baja, o sea, es un material sucio. ¿Sí? Y ese material sucio se paga mal. Esa es la realidad. Entonces, los sistemas de recolección selectiva, los sistemas duales o triples, lo que buscan es mantener limpio el material que va a ir a reciclaje, mantener limpio inclusive el material compostable eventualmente, para poder lograr buena calidad en los productos finales, ya sea reciclados o compostados, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tenemos un sistema de entrega voluntaria, por ejemplo, como tuvimos en el municipio B, como hay en algunos departamentos también, que hay una doble contenerización de calle, se logra una mejor calidad que el contenedor único, pero de todos modos van bastante mezclados, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque la oportunidad es, no sé, está el contenedor verde, por ejemplo, hablando de Montevideo, desbordado, meto en el naranja, lo que tenía.
Ya ensuciaste todo lo que tiró el otro, además.
Entonces ensuciaste, y un poquito que pongas ahí ensuciado. Entonces, la calidad de clasificación ahí aparentemente no era buena, dicho por las propias plantas de clasificación. Cuando vas a otro sistema de entrega voluntaria, por ejemplo, en la gran superficie, en supermercados, lográs una mejor calidad, porque la gente va expresamente a eso. No hay una oportunidad de que estoy pasando por la calle y tiro ahí, ni voy con otro tipo de residuos y clasifico porque tengo contenedores. Voy expresamente a un contenedor a dejar el reciclable. Ese aparentemente es una mejor calidad. Y se logra una aún mejor calidad cuando el contenedor es individual, es personal, es de la casa, es doméstico.
El ejemplo Canelones.
El ejemplo Canelones, el ejemplo de Montevideo, que tiene hoy unos 1.000 contenedores en una especie de piloto.
¿Dónde Santiago saben? ¿Qué barrios?
Santiago Vázquez tiene. Santiago es una ciudad, no digamos barrio, pero sí. Tiene ahí una recolección selectiva. Y tiene algún experimento más, no me acuerdo exactamente dónde. Creo que son unos 1.000 o 2.000 contenedores. Además, tiene el tema de los bolsones. Se puede pensar que es algo parecido. También los bolsones están dispersos en toda la ciudad. No es un barrio donde tengo una colecta de
ahí
todo lo que
es más complejo de viviendas o edificios, el bolsón.
Sí, el bolsón es para unos 4.500 bolsones. Pero
también con la idea de que esa clasificación primaria sea mucho mejor que cuando vamos a tirar el contenedor.
Se logra una mucho mejor clasificación. O sea, la gente pone ahí lo que hay que poner ahí.
Okay.
Digo, ¿por qué digo lo que hay que poner ahí? Porque es lo que hay que poner, pero no es exactamente lo que se termina reciclando. O sea, el plan de gestión de envases llama a dame los envases, pero no todos los envases son reciclables. O sea, no está llamando a poneme los reciclables. ¿Está bien? Sería una consigna distinta.
En todo caso, poneme los reciclables y cosas que no perjudiquen, que no ensucien.
Que no ensucien seguro, pero envases, llama envases. Okay. Y los envases, como decía Leo, lo tiene en entrevista, un 50% tienen marcado, un 50% no tienen marcado. El plan de gestión de envases, cuando haya implementado, cuando implemente el plan Vale, va a tener que hacerse cargo del 100% de esos envases, sea que tenga marcado o no.
Bien, o sea que todo lo que entra por el circuito formal termina en las plantas que están financiadas por la Cámara de Industria.
Exactamente. Por la Cámara de Industria y por los gobiernos departamentales, no hay un cofinanciamiento en general.
Y después de que se separa lo que se puede reciclar y lo que no.
Entran ahí y ahí, bueno, Montevideo logra una recuperación del 40, casi 50% de lo que entra. Canelones logra una recuperación del 90%. Recuperación no significa venta, o sea, recuperación significa que tengo ahí el residuo.
Eso cuando se da los canales formales.
En los canales formales es eso, sí.
Pero sí. No hay un número de la informalidad.
Enorme.
Pero, y enorme. Se tiene un porcentaje, porque bueno, capaz nosotros, que nosotros tenemos la idea de que no se está recuperando nada, en realidad sí. No es que se está tirando al mar todo, sino que o quedan en los vertederos, sino que mucha parte de eso se recupera en un canal informal que se exporta, se contrabandea.
Sí,
se
vamos a esos números. Del total de residuos generados, habíamos sacado una cuenta considerando los puntos de llegada final de esos residuos, o sea, chatarreros, recicladores de plástico, recicladores de celulosa, etcétera, que recuperamos del orden, recuperamos es mucho, o sea, con mucho trabajo de los clasificadores justamente, con todo lo que genera sí. Eso, ¿no? De un 12,3%. Esto habíamos calculado para el 2017. Uh-huh. Eso puede aumentar o bajar en función de los precios. Un 12,3%. Habíamos calculado ese 12% que dista mucho del 5% de los envases. O sea, el 5% de los envases en el total de residuos tiene una incidencia del 0,5% más o menos, o del 0,4%. Acá estamos hablando de que es un 12,3% sobre ese 0,4% que es el 5% que estamos manejando. ¿Se entiende? ¿O fui confuso?
Ahí me perdí.
Ok. El 5% de los envases es el 0,3-0,4% del total de residuos. Los envases son el 8% más o menos.
Okay.
Ahí va. Entonces el 5% se convierte en 0,4%.
Vamos,
soy como está siguiendo.
Sí, sí. Es el mejor alumno. Vos tenés que mirar a los otros.
Ese 0,4% sobre el total, que son la participación de los envases en está la organización del plan de gestión de envases, aproximadamente, en realidad pasa a ser un 12,3% en, o sea, del total que recuperamos con chatarra, con cartón, okay, etcétera. Okay, ¿sí? O sea, sí. En comparación con el peso,
medio en peso ahí va.
De uno y otro. Ahí está. O sea, 30 veces más lo que se recupera que lo que recupera el plan de gestión de envases, básicamente. ¿Sí?
Ok.
12% no es un mal número, el tema es las circunstancias o las condiciones en que lo recuperamos, claro, que es con mucha informalidad.
La informalidad tiene de todo.
Y bueno, es ese 30 veces que estamos hablando. Una parte del plan de gestión de envases contra 29 partes, más o menos.
30 está bien,
partes.
Pero ahí adentro tenés de todo. De tenés todo. Situaciones complejas, situaciones sociales, complicado. Obviamente.
Recolección en vertederos, clasificación en vertederos, donde van los camiones y descargan, o sea, es una situación
totalmente indeseable. Sí, contrabandeo, mercado negro, sí, explotación, sí. De todo un poco puede haber.
Es
ahí.
Casi más deseable que eso no suceda, que suceda, en definitiva, desde el punto de vista social, ¿no? O sea, es preferible que tengas esa gente en otro lugar trabajando en
que recuperes menos
y sí. Que no recuperemos residuos, sí yo creo que ahí hay que priorizar el las condiciones de trabajo, las situaciones de vida, etcétera, antes que un punto más, dos puntos más de recuperación de materiales, ¿no?
Y la clave en la política, ¿cuál es? Cerrar los vertederos, generar plantas de disposición final más diseñadas para que eso no suceda.
Sí, primero que lo que vimos es que por la fuerza de los hechos terminó siendo una política adaptativa, o sea, en función de cómo venía cada departamento. Es imposible decir vamos a llegar a este estándar todos juntos al mismo tiempo. Eso no es así, porque algunos ya llegaron y ya están pasando a otra etapa. Canelones, tres contenedores de clasificación, compostables, reciclables y mezclados. Rivera, con una recolección selectiva en toda la ciudad. Entonces, decirles vamos a estar todos al mismo punto es decirles a ellos queremos que bajen, y no es la idea. Entonces, sí o sí se da un desarrollo de las soluciones muy tailored, muy a medida, ¿no? Y eso tiene que pasar a nivel de departamentos también. Y eso me parece que es una clave que es importante que se den cuenta los gobiernos. No puedes trabajar en la problemática de los residuos, recuperación de residuos, etcétera, de la misma forma en todos los barrios. Hay barrios que han perdido la dignidad. O sea, son barrios que sienten que la ciudad le da la espalda. Bueno, hay que trabajar otras cosas antes de empezar a decirles clasificame esto y lo otro. ¿Está bien? No estamos prontos en esos lugares para decir clasificá, apartame la botellita. No, si es mi pan de cada día, ¿qué te voy a apartar la botellita? Es mía la botellita, o lo que fuera, ¿no? Entonces hay que trabajar otras cosas. Dignidad es amor por la ciudad, es reconocer la ciudad, reconocerse en la ciudad, y es quizás soluciones más de barrio. Por eso algo que decía Leo, no en la entrevista, pero hace un tiempito, que decía, quiero trabajar con los gobiernos, con los municipios. Y eso tiene mucho sentido en esto que estoy diciendo, ¿no? O sea, los municipios son los que conocen mejor su territorio, saben con qué gente trabajan y qué medidas o qué puede llegar a funcionar. Obviamente la gente lo sabe mejor que el municipio, pero el municipio está mucho más en contacto con la gente y ahí se pueden pensar en medidas mucho más adaptativas para el territorio y para la situación que se está viviendo en ese territorio. Pero medidas únicas para una ciudad, así como para un país no se implementa, es muy difícil implementar. ¿Qué pasa? Se terminan prendiendo fuego contenedores, se termina vandalizando, porque la verdad que no me está dando respuesta a mis problemas más básicos, ¿no?
Estamos con Federico Garaibar, amplia experiencia, como contaba recién, desde la sociedad civil, desde las empresas, asesorando al Ministerio de Ambiente, nos está dando un panorama, que al final me resultó muy interesante, creo que esta visión no la habíamos tenido de forma tan clara, ¿no? En la diferenciación sí por departamento, diferenciación sí por zona y por barrio, no tanto que en algunos lugares tenía que ir a trabajar mucho más otras cosas primero, antes de la clasificación, el residuo.
Yo estoy convencido, me toca intentar seducir con esto que estoy diciendo.
Ahí venimos de nuevo para diferenciar nosotros un poco también por residuos, ¿no? Porque la gente pregunta por electrónicos, por vidrio, por baterías, por neumáticos. Porque una cosa es la bolsa aquella naranja, el contenedor naranja, el plástico y más o menos el papel, el cartón que estamos. Pero después hay un montón de otros residuos. Ahí venimos y le preguntamos a Federico.
No toquen nada.
Estamos una semana con foco en residuos, hemos recibido al Ministerio de Ambiente, a la Cámara de Industrias, ahora estamos con Federico Garaibar, como te contábamos y contaba él más temprano, con un pasaje por varios lados, ¿no? Empresas, sociedad civil, asesorando al Ministerio de Ambiente, una mirada global del tema y esto que decía en la primera parte, que viene siendo un discurso muy repetido, no podemos tener una solución nacional, no podemos tener una solución siquiera departamental, en cada departamento hay que elaborar, hay que diferenciar. Y después lo que ponía es la pata social, ¿no? En algunos lugares tenés que ir con el tema social primero. Y bueno, hablábamos de segregación en origen, segregación sin origen, del canal formal y del canal informal, que es enorme hoy en día y que a veces no lo tomamos en cuenta cuando damos números.
El efecto de los precios regionales sobre los incentivos.
Sí, también. Ese punto yo tampoco, la verdad, lo tenía en cuenta. Sí sé de la exportación y el contrabando, pero bueno, que pueda variar tanto según los precios internacionales. Vamos a dividir un poco por residuos. La gente nos ha preguntado durante toda la semana, porque dice, bueno, más o menos sé, o no sé dónde dejar papel y cartón, o voy al supermercado, o me cuesta trabajo, pero después tenemos una cantidad de residuos, donde quizás en la región incluso, no sé cómo funciona, pero vos ves 5 tachos en Brasil, en Chile, en Argentina, con vidrio, con metal, acá no tenemos eso, yo no tengo la más pálida después si eso termina valorizándose o termina en un buen circuito, pero acá ni siquiera lo tenemos, entonces podemos ir a ver qué pasa con eso.
Arranquemos por el PET, que por lo menos el Ministerio de Ambiente estableció límites de recuperación que tienen que generar las empresas. Hay una resolución que va a empezar en octubre que el 40% de que las botellas nuevas, 40% tiene que ser con materiales reciclados.
Exacto.
¿Cómo funciona la cadena del PET en Uruguay?
Bien, es como de las cadenas más mimadas la del PET, porque es un material muy versátil, es un material que deja hacer mucho, o sea, que permite que la botella se vuelva a ser una botella. Entonces eso es muy virtuoso para un material. Es difícil que otro material pueda ir del residuo que genera a de vuelta el mismo envase o no el cartón, de pronto puede ser uno. Y cuando digo más mimado, porque justamente se está abordando en este momento dos aristas, o se quiso abordar dos aristas que en poco tiempo van a tener que estar solucionadas, como decía recién José, en octubre. El 40% del material que constituye la botella va a tener que ser reciclado, recuperado, ¿tá? O sea, recuperado y reciclado, e integrar esa preforma que termina siendo una botella. Pero del otro lado también tenés la política con el Plan Vale que busca recuperar, aumentar la recuperación de PET en los circuitos formales. Y va a ser así. En la medida que se implemente el depósito de evolución y reembolso que hablaban con Agustín Tassani ayer, en la medida que se implemente la Cámara de Industria o las empresas generadoras, las empresas generadoras con el Plan Vale, van a tener en sus manos el 80-90% de las botellas de PET puestas en el mercado.
Ah, porque ¿sí? Vos vas a ir te van a dar 5 pesos, 7 pesos.
Alguien la va a devolver. Si a mí me da pereza, alguien va a pedirme la botella y la va a llevar. Sí, alguien la va a devolver, sí, porque aumenta mucho el valor por kilo de plástico recuperado, de alguna forma, cuando vendés botella por botella. El tema es que te van a dar un ticket para que vayas a canjear al supermercado. Pero, o sea, no es tan líquido como el dinero, pero bueno, podés canjearlo con la variedad de productos que tenga el supermercado, un almacén, un... Entonces tenés las dos puntas, tenés las empresas que tienen en sus manos el 90% de PET y tenés las empresas obligadas a poner un 40% mínimo del PET en la perforación. Entonces aborda esas dos aristas que no es menor, o sea, lográs ahí un circuito virtuoso, en teoría puede tener algún rincón ahí que no estamos viendo, pero por ahora eso cierra. Hay un rincón que es que la obligación no es que sea de material recuperado en Uruguay. Entonces ahí se puede colar la importación o la amenaza de la importación. Entonces el operador que hay a nivel nacional, Ecopet, que hace una inversión grande para ir de la botella a la escama y de la escama al pellet para que después el pellet se incorpore en la preforma, si no son competitivos en relación a la región, los embotelladores van a poder decir, che, capaz que miro afuera. Entonces ahí hay una amenaza también en el sistema de reciclaje.
No es chico potencialmente ese problema.
No es chico. Tiene una desventaja también que tenés un solo operador en Uruguay. Y eso es un problema.
Ecopet es el único operador que puede hacer todo el circuito.
Que puede hacer todo el circuito. Ahí va. Hay otros que le hacen el circuito hasta la botella. Hasta la botella y que le entregan el far de botella. Hay varios que operan ahí. Pero que va de la botella a la escama y la escama al pellet, solamente Ecopet.
¿Qué quiere decir de la escama al pellet? Por explicar
la industrial, ¿no?
Primero se tritura la botella y se hace un flake. Parece un flake de maíz, de cereal.
Un copito.
De ese tamaño, un copito. Parece un copito, de ese tamaño. Ese después hay que lavarlo, hay que volver a separarlo de manera muy meticulosa. Ahí tienen unos equipos muy sofisticados, ¿no?, que con sopladores, cuando ven un material extraño, lo soplan y sacan una porción de la cascada. Es muy interesante el equipo. Es de hecho un orgullo de Copete ese equipo. Se lo había inaugurado Adrián hace...
Debe ser una maravilla verlo trabajar.
Está divino verlo trabajar. Es eso, ¿no? Cuando ve arriba un elemento extraño, abajo lo sopla.
Sí, eso es robótico, inteligencia artificial, ¿no? Sí. Todo un trabajo.
Sí, bueno, debe haber. Pero sí, son sensores infrarrojos y claro, ese tipo de cosas. Entonces logran, bueno, y después tiene un tren de lavado muy performante que logra sacarle absolutamente todos los cuerpos extraños que tiene. Con ese material puedes utilizar, porque es grado alimenticio, o sea, tenés que ser muy riguroso en todo ese proceso, podés producir, cristalizar, o sea, hacer un pellet que después entra a la tolva donde se mezcla con el material virgen para lograr el 40% que estamos hablando.
Eso lo hace solo Copet.
Ecopet con Crystal PET.
Es de Crystal PET.
Ya no llama Ecopet, ahora es Crystal PET Pando. Aparentemente ya Ecopet
es un pero tema, ahí vos tenés sí. Una ventaja de tener esa empresa, pero bueno, lo hablamos recién, tenés una sola.
Hay una sola. Entonces eso para generar políticas públicas es una desventaja. Pues si estoy generando una política para una empresa. Si tuvieras dos o tres, cambia la situación y decimos, generamos para el sector.
¿Tenemos escala como para tener dos o tres de esas?
Esa es la parte complicada. Casi.
Casi.
Sí. O sea, un Ecopet podría hacerse cargo de todo el volumen a nivel nacional. Hoy no tiene la capacidad, pero podría tenerla. Pero lo
más ideal sería que fuera otra empresa.
Ahí podés generar políticas sin miedo a estar generando monopolios o situaciones monopólicas o lo que fuera. Esa es una desventaja del modelo. Entonces, bueno, no, en ese sentido no podés trancar la exportación de botella ni trancar la importación
de
material reciclado. Entonces ese es el juego que hacen las empresas con Ecopet para llegar a un equilibrio o un precio razonable para fomentar la industria nacional, pero tampoco aumentar los precios de los productos porque me aumentaste el precio del... Es una discusión que está sobre la mesa.
¿Qué pasa con el vidrio?
Uy, complicadísimo. Bueno, el vidrio... Bueno, ya sabemos todo lo que pasó con Envidrio, se desmanteló la planta, la compró Guichón, que es el que está con el proyecto en Empalme Olmos, que salió ahora a la palestra con la audiencia pública, va a estar el informe ambiental resumido, creo que está una aprobación, ya creo que termina este gobierno con la aprobación del proyecto. En ese proyecto se prevé una planta de reciclaje de vidrio. No sé si en la primera etapa o en la segunda etapa o tercera etapa, pero se prevé una planta de reciclaje de vidrio. No, hoy no hay.
¿Y qué pasa con
hoy el no vidrio? Se recicla vidrio.
Que tiramos vidrio y...
Se exporta una parte del vidrio, una parte chiquita, y se entierra el resto. Hoy el vidrio se entierra. Es una tragedia porque el vidrio, la botella de vidrio, el frasco de vidrio, sirve como material fundente. ¿Esto qué es? En el proceso de reciclaje de vidrio tenés que bajar la temperatura de fusión porque si no la arena sílice funde a 1800 grados. Tenés que bajarlo a 1100, 1200 por un tema energético. Entonces se utilizan sales fundentes. ¿Cómo se llama? Solvay. Bueno, está. Sale fundente. O puedes utilizar vidrio recuperado también para bajar la temperatura de fusión. Esas sales hoy las utilizan en la industria del litio, de las baterías de litio. Entonces ahí perdió la batalla por las sales la industria de reciclaje.
Se
de
fue el precio del cuarto.
Exacto. Entonces se hace importante recuperar vidrio, recuperar botella de vidrio. Ha habido interesados en comprar.
Porque te sustituye esas sales, digamos.
Sustituye esas sales. O bajar la temperatura de fusión. No es que sustituya las sales, pero sí bajar la temperatura de fusión, bajar la cantidad de energía que necesitas. O sea, es inviable pensar el vidrio sin esos materiales fundentes, ¿no? Entonces es importante. En Uruguay se desmanteló en vidrio por distintos motivos. Está esta posibilidad, pero claro, no es una. Está la intención del Ministerio de trabajarlo como política, el fomento del y el desarrollo de la industria del vidrio, pero hay que ver cuáles son las herramientas que tenemos como Uruguay para poder sostener eso, ¿no? O sea, porque es una industria pequeña, a nivel global el volumen de vidrio es mayor, lo que se maneja por planta, entonces acá vas a tener una planta pequeña, vas a tener una energía cara, entonces cuáles son las políticas que necesitas para generar ese dispositivo de reciclaje de vidrio, si es que lo tenés que generar, porque al final vas a sacar cuenta y decir, mira, ni como Estado, ni como privado, ni como nada nos conviene sacarlo para afuera, conviene pagar el precio, el costo de transporte de ida y de vuelta. Si esa es la conclusión, entonces lo que tengo que hacer es acopiar el vidrio y mandarlo para afuera, que es lo que le va a pasar al plan de gestión de envases. Va a recuperar todas sus botellas o el 90% de sus botellas, va a tener esa montaña de vidrio, decir, ¿qué hacemos? Y la va a tener que exportar. Una vez que hizo el desgaste de recolectar esas botellas, que es el desgaste mayor, es el costo mayor, después de la exportación, algo le pueden llegar a sacar de recursos. Pero claro, recuperar la botella cuesta 400, 500, $600, la venta me pagan 50, obviamente no la recupero, la dejo tirada ahí. Si estoy obligado a recuperarla, como es el caso del DDR, de Depósito de Evolución y Reembolso, del Plan Vale, entonces ahí voy a tener las botellas en la mano, la voy a o mandar para afuera, o con ese volumen capaz que aparece un interesado en decir, bueno, con este volumen yo me animo a instalarme.
En baterías es el plan más viejo, es la primera legislación que tenemos, 2003.
Sí,
¿cómo funciona el sistema?
¿Baterías de qué estamos hablando?
Baterías de autos, de plomo.
Porque ahora baterías
no pilas.
Batería de plomo ácido es la agotada, ¿no? Es 2003, es el decreto, el 373, que ahora tiene una. Ahora no, tiene hace unos años una versión que está ahí, que el Ministerio todavía no la saca, donde se incorporan las de litio, justamente. Pero habría que revisar eso, a ver, con la lógica actual, porque eso cambia muy rápido ahora, ¿no? Y cambia más rápido y cambia la posesión de la batería y todo eso. Pero bueno, es la más antigua, sí, tiene 22 años. No se habla de responsabilidad extendida, pero sí era un esquema de responsabilidad extendida del productor, donde los que importan tienen que tener planes maestros y después puede haber otro tipo de planes, ¿no? Asociados a ese plan maestro. Pueden tener uno o varios planes maestros. Hay, de hecho, varios planes maestros en Uruguay, que son los que tienen que asegurar la recuperación de baterías y supuestamente en el sistema, por la cantidad de baterías que recuperaste, es el derecho que tenés a importar nuevas baterías.
Ah.
Sí. Entonces
¿funciona?
Ahí.
¿Funciona bien?
Más o menos.
Ah, uh-huh.
O no. A ver.
Pero tan viejo y tan
en
pensé que funcionaba bien.
En términos de recuperación de batería, se recupera muchísima batería. Se recupera, pero se recupera batería por el valor que tiene la batería. ¿Sí? Una batería cuesta el plomo, no sé si ahora están 40, 50, 60 pesos el kilo. Una batería común de auto que pesa 10, 12 kilos, te dan 500 pesos. O sea, no te vas a deshacer de ella. Hoy en los que reemplazan baterías te dicen, si me dejas la batería, te cuesta tanto, si te lleva la batería, te cuesta cuánto, te cuesta más caro, ¿no? Entonces,
esa diferencia,
te la dejo, ¿no? Ahí hacen negocio, obviamente, ¿no? Te pagan 250 pesos más y se quedan con el resto, pero te hacen por lo menos la gestión. El problema es que hay mucho contrabando de batería, ¿está? ¿Por qué? Porque el contrabando de batería es más conveniente que la gestión formal de la batería. La gestión formal de la batería supone sacar el electrolito, que es el ácido que tiene plomo, tratar ese electrolito, secar la batería, quizás sacar la caja, no sé cuánto, y separar el plomo y mandar el plomo. Y además exportarlo formalmente, que también tiene costo. Cuando se hace de manera informal, el electrolito se vacía de cualquier manera en cualquier lugar, no hay una planta de tratamiento por medio, no hay costo de exportación, con lo cual el margen es mayor. Y ahí nos metemos con intereses muy complicados. Esa es la realidad.
Bien, sí. ¿Que se va de contrabando a Brasil?
No lo sé, pero puede ser, es probable. Como Brasil más fácil porque es frontera seca.
Claro, más fácil pasar las
Uruguay,
cosas.
Cambias el camión para uno brasilero y te vas y decís, son brasileiras.
Perfecto. Neumáticos, también tiene normativa específica, sí. Y hay responsabilidad extendida del productor. ¿Cómo funciona?
Ese está del año 2013 sino, o 2015. 2015, bien, gracias. 2015. El neumáticos lo que tiene son dos planes. El plan de GNEU, gestión de neumáticos usados de Seconeu como asociación de importadores pequeños, que abarcan el 15% de los importadores, que son muchos, pero chiquitos. Y después está el de la CINU, de la Cámara Importadora de Neumáticos, que se llama Reciclo NFU, ¿tá? Que tiene el 85% de la importación de neumáticos, los dos funcionando en paralelo en un mismo territorio sobre un mismo material. Y eso es una tragedia. Eso es algo que no podemos repetir como país. ¿Está bien? Eso es algo que hay que revisar y que no hay que no hay que volver a hacer. Genera problemas porque genera problemas de competencia en el territorio, genera problemas de celos en el territorio, te echo la culpa, se echan la culpa unos a otros y fue un drama realmente. Lo que está sucediendo ahora es que el plan de Seconeu está suspendido porque no tenía destino.
¿Sí? De los chicos. Porque los importadores chicos que tienen el 15% de mercado. Son muchos, pero tienen 15% de mercado, no tienen destino para los neumáticos recuperables.
El destino era Natur Plus, que estaba instalado en Florida y se incendió el año pasado, el otro ya. Okay. La memoria no me falla un poquito. O principio del año pasado, o fines del otro.
Bueno.
Entonces, bueno, en virtud de que no tenía un destino de esos neumáticos, lo suspendieron hasta que recuperaran ese destino, que reencontraran un destino, que buscaran un nuevo destino. Bien, el destino de los grandes es. La cogeneración, el coprocesamiento, perdón, que es que va a una planta de cemento, a cemento de Artigas va, ¿tá? La cubierta triturada. ¿Tá? ¿Esto qué hace? Porque dice, ah, pero como estamos quemando, estamos generando la chimenea. Bueno, en realidad sustituye carbón de coque. Si sustituyera energía eléctrica sería un problema, porque estás poniendo en la atmósfera este CO2 y otros contaminantes. Pero como sustituye carbón de coque, lo que hace es evitar la importación de un determinado volumen de carbón de coque, sustituyéndolo por esto que tiene un valor energético.
O sea, los importadores grandes que ocupan el 85% del mercado están vendiendo ahí.
Están poniendo ahí.
¿Se está recuperando de neumáticos? ¿Cuánto en total?
Y en su momento, bueno, lo que tiraban como dato era el orden del 80%, no sé si está en 70%, pero se está recuperando a buen ritmo. Y bueno, y hay una parte de los neumáticos que van para otros destinos.
Un montón de mensajes de la audiencia. Muchos han venido en la semana a propósito de algo que tenemos en la mano todo el tiempo, que son celulares, computadoras, electrónicos, se cambian muchísimo. ¿Qué diablo hacemos con eso, no? Una vez, mucho tiene valor de reventa, y es cierto, y el mercado del valor de reventa funciona muy bien, pero mucho acumula la gente 4 celulares viejos que nunca tuvieron más, que lo ponen en el Mercado Libre y no le dan ni 200 pesos y lo van dejando en un cajón, ¿no?
Sí, va quedando en el cajón.
Y sí, ¿qué haces con todo eso?
El cajón se atiborra y empezamos a
disparar. Y baterías y cosas, sí. Y el del gurí que era una porquería, lo dejaste ahí, nadie te lo compra.
Bueno, el último decreto que tenemos de responsabilidad extendida es el de RAE, ¿no? Que supongo que habrán hablado de él.
Con Marisol Mayor.
Ahí está. Ese se aprobó. Y bueno, ahora toca bancar la resistencia de los generadores, ¿no? De los importadores, que bueno, obviamente siempre hay un momento de resistencia, que esa resistencia va bajando, se va llegando quizás a acuerdos para desarrollar los planes de recuperación de RAE.
Porque si ustedes tiran en el mercado, colocan en el mercado tanto electrónico, nos tienen que demostrar que se recupera tanto.
Tienen que, claro, tienen que recuperar, creo que era el orden del 40% y después 60%, o sea, va a escalar muy rápidamente. Tienen, no sé si un año y medio para...
¿Hay números hoy de cuánto se recupera el electrónico en materia...?
El número que tenemos era el orden del 2.5%, muy bajo. Muy bajo. Sí, habría que ver, ¿no? Porque de aparatos eléctricos quizás sea más, por los chatarreros, por el trabajo de los chatarreros.
Sí, sí, también hay un mercado informal enorme.
Sí,
¿no?
Sí, seguro. Por eso es difícil. El 2.5% es en los recuperadores formales logran eso, sobre todo en los electrónicos. Pero ahí tenés una corriente grande, que son los eléctricos, que son los grandes aparatos y que tienen mucho metal y poco electrónica. Y tenés los electrónicos, que son mucha electrónica, algo de plástico a veces, poco metal, vidrio, etcétera. O sea, varios materiales. Entonces, bueno, luego de pasar esa resistencia van a estar los planes o el plan. Hay que ver si es un plan o si son varios planes. Para mí es interesante que si hay varios planes sean de materiales diferentes, de pronto de eléctricos un plan y de electrónicos otro plan, para que no haya guerra territorial por el material, o separarlo territorialmente, pero eso siempre es complicado porque el más fuerte va a quedar Montevideo Canelones, ¿no? Que es el 70% de la población y del consumo probablemente. Y ahí yo creo que va a funcionar, o sea, es un plan que debería funcionar si la propuesta de los operadores y los privados termina siendo razonable, debería andar bien.
Estamos con Federico Baray, Baraybiba, su amplia experiencia de muchos años, organización civil, empresas, asesorando al gobierno, le hemos preguntado un poco de todo. Bueno, terminamos con algunas preguntas de la audiencia, las que podés contestar, las que sabés las contestar, las que no, damos paso.
No toquen nada.